Es la 1 a mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En apenas una hora se cierra el plazo para el voto por correo, una jornada que está transcurriendo con total normalidad y sin registrar esperas más elevadas de las habituales. De momento no ha tenido suerte Juan Andrés Calderón, es un sacerdote español de la archidiócesis de Badajoz, que hace ya 6 años se marchó como párroco a la Amazonía peruana. Está indignado, no ha podido votar, y todo ello a pesar de haberse desplazado más de 1.000 kilómetros desde su parroquia hasta la capital, hasta Lima. Su sorpresa fue mayúscula cuando se encontró que no había papeletas en el consulado.
Decido venir a Lima para ejercer mi derecho al voto. Y cuando voy esta mañana al consulado, me mandan a una ventanilla y después de esperar un montón de tiempo, pues me dicen que no, que allí no hay papeleta, que tienes que traer las papeletas ya de casa. O sea, una vergüenza por parte del consulado, del gobierno, y me da mucho coraje porque yo quiero votar.
En una hora concluye el plazo para el voto por correo. Estos días hemos visto largas colas en las oficinas de correos. En una de esas oficinas, en la sede central, en la madrileña Plaza de Cibeles, está nuestra compañera Carmen Lavallén. Carmen, ¿cómo están las cosas a esta hora?
Pues muy tranquilas, Marta. Se han solicitado a lo largo de esta mañana 100 turnos. Acaba de tocar ese número, el número 100, para ejercer ese voto por correo en esta oficina de la madrileña Plaza de Cibeles. A diferencia de lo ocurrido en los últimos días, no hay aquí grandes colas ni largas esperas para los ciudadanos, y quienes se han acercado en las últimas horas hasta esta oficina central han podido votar en cuestión de minutos.
Muy bien, menos gente de la que pensaba, la verdad.
Muy poquito, 5 minutos. No, muy fácil.
Nada, tengo el 64 y ahí está el 63. Ya acabo de llegar, así que un minuto.
Sí, es mi turno.
Todavía y hasta las 2 de la tarde queda una hora para votar en cualquiera de las 2.400 oficinas de correo y otros 8.000 puntos habilitados después de que la Junta Electoral Central decidiese ampliar los plazos hasta en 2 ocasiones para facilitar así el voto del 1.300.000 personas que lo han pedido. Un alivio para muchos que de lo contrario, nos dicen, no habrían podido votar. Y según acaba de dar a conocer Correos, 1.223.000 personas han podido ya votar por correo.
Cierre de campaña electoral, hay elecciones este domingo y te las vamos a contar minuto al minuto en un programa especial en la cadena COPE, liderado por Carlos Herrera, Ángel Expósito y un nutrido equipo de profesionales de esta casa y también de analistas. Y te vamos a ofrecer el sondeo COPE realizado por IMOP Insights. Va a ser el primer medio en contarte quién ha ganado las elecciones este domingo en ese programa especial liderado por Herrera. Ha estado precisamente con Carlos Herrera esta mañana aquí en COPE la directora general de IMOP Insights, Isabel Peleteiro. Aseguraba que a su juicio y por los sondeos que ellos tienen, el PSOE va a caer en favor de Podemos.
El trabajo que vamos a hacer para COPE se basa en encuestas telefónicas, en 4.200 encuestas telefónicas. Hemos empezado a realizar ayer, las vamos a hacer hoy viernes y mañana vamos a hacer 2.000 encuestas.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
Los cuerpos de los 2 españoles asesinados en los atentados de Sri Lanka están ya en España. Van a ser velados a partir de las 5 de la tarde en el tanatorio de Iria Flavia en Padrón. María González y Alberto Chávez son de Pontecesures, en Pontevedra. Él trabajaba en una conservera con sede en la India y decidieron pasar la Semana Santa en Sri Lanka. El domingo de Pascua estaban en uno de los hoteles del país atacados por los terroristas. En Cantabria pasan su primer día en prisión los 2 acusados de violar a una joven en Noja. Los 2 son colombianos y coincidieron con la víctima en una discoteca de esta localidad cántabra. Según la denuncia, la trasladaron a un piso donde tuvo lugar la agresión sexual. Cuando se despertó, no sabía dónde estaba y fue al hospital para que le realizaran una exploración. La Guardia Civil abrió una investigación que ha terminado con la detención de los 2 sospechosos. Y en China ha reabierto un museo que recuerda una de las tragedias con más repercusión mundial. El gobierno chino no le ha dado ninguna publicidad, pero en Hong Kong puede volver a visitarse el museo que conmemora la matanza de Tiananmen en 1989. Ha estado varios años cerrado y los movimientos democráticos de China han conseguido comprar un local nuevo para recordar las imágenes de aquella masacre.
con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En deportes, Munilla, el Barça se prepara para el Alirón.
Será campeón de Liga, Marta, si gana mañana el Levante o si pincha el Atlético ante el Valladolid. Ya sabe, por cierto, que si gana, recibirá el trofeo mañana mismo de manos del presidente de la Federación, Luis Rubiales, en el propio Camp Nou. El Getafe mantiene la cuarta plaza tras empatar a cero con el Real Madrid en un partido en el que brilló Brahim y Zidane eligió a Keylor Navas en la portería, pero no aclaró si es una pista para el futuro.
¿Por qué para este partido ha elegido a Keylor Navas, ya con Courtois recuperado, y si Keylor repetirá el fin de semana en el partido?
Tú lo verás. Ha jugado hoy Keylor y veremos domingo. Porque soy el entrenador y tengo que elegir yo, no tú.
El Sevilla empata a puntos con el Getafe en la cuarta plaza, después de golear al Rayo y dejarle casi en segunda. Y el Villarreal se acerca a la salvación tras ganar a la Real. Esta tarde juega Nadal en cuartos de final del Godó con el alemán Struff. Barça y Baskonia buscan forzar el quinto partido en sus series de la Euroliga de baloncesto. Y están suspendidos los entrenamientos de Fórmula 1 en Bakú mientras revisan las 300 alcantarillas del circuito urbano. Una de ellas se ha levantado y ha destrozado los bajos de un Williams.
Gracias, Munilla. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Estamos ya en Mediodía COPE cerrando la semana, Antonio, ¿eh? Se nos ha pasado volando. ¿Eh? Es lo que hay, es lo que tienen las semanas electorales. Enseguida vamos a hablar de ello, ¿eh? Porque estamos ya prácticamente cerrando la campaña. Pero antes, una historia que de nuevo nos hace entrar en un debate que enseguida lo vas a entender. Ha ocurrido en Oviedo. Dar a luz en casa es una opción pues cada vez más habitual. Es una opción que eligió la protagonista de nuestra historia, una mujer de Asturias. Todo iba absolutamente normal hasta que los médicos dejaron de tener noticias de ella en la semana 35+2 de gestación.
Claro, en ese momento, cuando ya pasa un tiempo desde esas 35 semanas y no tienen noticias, se percatan de que el embarazo ya estaba más que avanzado. La mujer que tenía intención de dar a luz en casa había superado la semana 42 de gestación, así que te puedes imaginar el riesgo tanto para la madre como para el hijo. El subdirector de servicios quirúrgicos del Hospital Universitario Central de Asturias elaboró un informe en ese momento advirtiendo de los riesgos que podía tener el parto, un parto que, como decimos, no tenía previsto realizarse en el hospital. El informe llegó al juez, a un juez de Oviedo, que decretó la detención de la mujer para su ingreso inmediato. Imagina a la policía local de Oviedo llevándose a la futura madre en una ambulancia medicalizada. La última hora es que la mujer ha dado a luz, lo ha hecho esta madrugada, ha sido por cesárea, y la buena noticia es que tanto la madre como el bebé se encuentran bien.
En diciembre contábamos en este mismo programa la muerte de un bebé en Vigo, en Galicia, por un parto en casa que se complicó y luego pues no dio tiempo al traslado a un centro hospitalario de la mujer. Esta vez el desenlace ha sido bueno, pero claro, se reabre de nuevo este debate sobre los partos en casa, cuándo es o cuándo no es aconsejable.
Interesante debate, Marta.
Y aquí Calleja, que ya estuvo con nosotros en la anterior ocasión hablando de este asunto, es ginecólogo especializado en obstetricia y lógicamente pues sabe mucho de esta cuestión. Jackie, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en este caso, una madre que ha superado la semana 42 de gestación, dar a luz en casa es una locura.
Bueno, más que por la semana de gestación, dar a luz en casa a día de hoy en España es una locura. Es decir, no contamos con una estructura organizada para poder garantizar la seguridad de madre y de hijo en un parto domiciliario en España, digo, a día de hoy. Y mientras tanto esto sigue así, lógicamente dar luz en casa, independientemente ya de la semana 42, 38 o 39, es una locura o es un acto tremendamente arriesgado o, bueno, casi rayando lo inconsciente.
Muy irresponsable, vamos a dejarlo ahí, ¿no?
Bueno, algo así, efectivamente.
Bueno, hay que decir, y lo mencionábamos en el comienzo, que esta mujer, esta protagonista de la noticia de hoy, había dejado de asistir, había abandonado las revisiones periódicas justo en la semana 35. ¿Qué complicaciones se pueden derivar de la ausencia de esas revisiones? en un momento tan avanzado del embarazo?
Bueno, complicaciones serias, lo normal es que más allá de la semana 35 complicaciones serias no haya, es decir, cuando ha habido un control adecuado del embarazo durante sobre todo el primer y segundo trimestre, donde la información que aportan las ecografías y la evolución del crecimiento fetal es más importante que casi ya al final de todo, pues realmente complicaciones serias o graves no son las más frecuentes. Es decir, una vez se sabe que el bebé está de cabecita, es decir, que no está de nalgas, por ejemplo, que puede presentar una, o que puede suponer una complicación seria, realmente las complicaciones no es por un hecho de que surjan nuevas complicaciones o graves, ¿no?, sino por la falta un poco de planificación del parto y más allá de las 42 semanas, cuando sabemos que estos embarazos, que se llaman embarazos postérmino, ya, es decir, una vez superan las 42 semanas, plantean una serie de posibles complicaciones por el peso fetal, por la falta o el adecuado funcionamiento de la placenta, etcétera, ¿no? Entonces, más allá un poco de lo que yo diría complicaciones derivadas de las semanas de gestación, es un poco el planteamiento del final del embarazo, es decir, dar a luz en casa, sea en la semana 39 o, insisto, en la 42, es un hecho arriesgado en España a día de hoy. No se dan las condiciones necesarias, porque además las secuelas en el recién nacido, en el caso que exista algún problema intraparto, pueden ser graves y crónicas y de por vida, es decir, una hipoxia fetal con lo que esto conlleva para un bebé, ¿no?, o una hemorragia materna, es decir, mientras no haya una dotación especializada en un domicilio con un transporte coordinado con un centro hospitalario, cuando no haya personal en domicilio que sea capaz o que esté capacitado para atender complicaciones o cualquier eventualidad, en España de hoy dar a luz en casa es una actitud un poco temeraria.
Jackie, por lo que nos estás comentando, el problema no es tanto dar a luz en casa, sino que en España no tenemos un sistema, o nuestra sanidad pública no está orientada hacia este tipo de partos.
Eso es. A ver, el tema del parto en casa en España, que es una corriente relativamente nueva, surge un poco muchas veces por parte de las pacientes, de la mujer, por el desencanto, ¿no?, que ha habido en algunas situaciones con el tipo de asistencia obstétrica que hacen los hospitales, ¿no? Es verdad que hemos mejorado mucho en este sentido, se ha mejorado mucho pues ese concepto de humanización de la asistencia al parto en el hospital, en el entorno hospitalario, que es el entorno donde se garantiza la seguridad tanto para madre como para hijo, ¿no? Entonces, lo primero que debemos hacer los obstetras o los sanitarios es intentar adaptar los hospitales a una atención pues más íntima, más humanizada, es decir, hacer el hospital un pequeño hogar, ¿no? Para garantizar, bueno, pues que la asistencia al parto sea en un entorno íntimo, respetado y a la vez seguro para madre e hijo, ¿no?
Sí que hay que decir que hacerlo fuera de un hospital en otros países está más instaurado, ¿no? Pero claro, también tienen las condiciones para que se dé ese parto fuera del hospital.
Eso es, pero más historia, pero no creas que tanto. Es decir, en los dos países que representan un poco el estandarte de la asistencia al parto domiciliario, que son Reino Unido y Países Bajos, Holanda, los partos en Holanda en domicilio vienen a ser en torno a un 15%, o sea, no son tantos como la gente piensa, en Gran Bretaña muchísimo menos. En esos países se contempla esta actividad bien regulada y de forma bien organizada en mujeres seleccionadas que consideramos de bajo riesgo a priori, con la particularidad de que cualquier parto en una mujer de bajo riesgo también se puede complicar, pero hay un sistema de transporte medicalizado para madre e hijo al hospital, la distancia del hospital debe ser determinada y hay un sistema de información constante con el hospital en caso de que haya alguna eventualidad o una complicación. Por tanto, son escenarios completamente distintos y en España a día de hoy no se dan estas situaciones. Esto es un negocio, entre comillas, privado del que no tenemos registro. De hecho, no sabemos con exactitud el número de partos que se producen en España porque no hay una regulación en este sentido. Bueno,
pues nos vamos a quedar con ese calificativo que decía de temerario a día de hoy en España. Dar a luz fuera de un hospital, yo añadiría el calificativo de irresponsable.
Jackie Calleja, ginecólogo especializado en obstetricia, gracias como siempre por habernos explicado también estas cuestiones.
Gracias a ustedes y un saludo y buen día.
Vamos a poner un poco de ritmo a la cosa.
Vamos
porque
ritmo,
estamos ya en elecciones, Antonio, seguro que lo sabes.
Te vienes arriba tú.
Hombre, claro, sí, es que esto tiene su emoción.
Claro,
el domingo aparte
tiene.
Vamos a tener un programa fantástico aquí en la
¿Cuántas
cadena
veces
COPE.
Vamos a escuchar eso de elecciones decisivas.
Totalmente, pero este año parece que sí las van a ser. La Semana Santa ha pillado por el medio, pero se ha notado mucho la campaña, sobre todo en esta semana, con esos dos debates televisados, las largas colas para votar por correo. Algunos seguro que has visto por tu barrio, seguro.
¿Colas, dices?
Hombre, sí, pero en las oficinas de correos.
Bueno, pues en poco más de media hora concluye. El plazo para votar por correo se ha ampliado hasta en dos ocasiones. Cerca de 1.300.000 personas ya lo han solicitado. La campaña electoral termina en la medianoche y por eso vamos a sacar a la luz. Mira, una cuestión que a mí me interesa mucho. Los bulos, seguro que a ti te han llegado, están circulando y queremos que lo tengas claro. Esos bulos, que no te lo creas, sobre todo algunos.
Mira, el primero de ellos tiene que ver con el voto del centro-derecha en el Senado. La teoría del 1+1+1 que han recibido muchos a través de WhatsApp, quizás
Y varias veces.
Es un bulo total y te lo vamos a explicar.
Venga, la papeleta del Senado, la del color sepia. Ya sabes que en esta papeleta puedes elegir los candidatos, tienes que marcar con una cruz. En este caso son listas abiertas, no es como la del Congreso. Y puedes combinar entre distintos partidos. ¿Qué ha sucedido tradicionalmente? Pues que los cuatro senadores que se eligen por cada provincia, tres de ellos se corresponden con el partido más votado, y el cuarto, normalmente con el primer candidato de la lista del segundo partido más votado. Ya sabes que las listas en este caso van por orden alfabético, pero siempre hay uno que va en primer lugar.
La teoría que circula es que si eres votante del centro-derecha y quieres evitar la penalización de la división del voto, ya sabes que cuanto más se divide el voto, menos escaños se consiguen. Lo conveniente es que marques el primer candidato del Partido Popular, de la lista del PP que te corresponda, al primero de la lista de Ciudadanos y al primero de la lista de Vox, por tu circunstancia. Conscripción. Así explican en este bulo por qué.
Esto en el bulo.
La derecha tiene mayoría absoluta. Tres senadores para la derecha y uno para el PSOE. Pero tendrán que ponerse de acuerdo en el Senado estos tres señores y votar conjuntamente. Es la única forma de que la derecha gane, a no ser que estos decidieran regalar sus votos al PP y en todo caso habría un empate técnico o no.
Vamos, el 1+1+1 conseguiría que el centro-derecha tuviera mayoría absoluta a pesar de la división del voto, siendo el PSOE el segundo en senadores. Esto es lo que te dicen en el bulo.
Claro, pero la fórmula matemática, eso que explicaba en el bulo, que tú has recibido seguro a través de WhatsApp en tu móvil, tiene trampa. Hay que decir que solo funciona si la siguen el 100% de los electores. Y eso es imposible, como explica Narciso Michavila, presidente de GAC3.
Dispersando el voto es la única manera de que gane no solo el socialismo del señor Sánchez, sino los partidos independentistas.
No era, esto era parte del bulo también. Esto era parte del bulo.
Y explicaba Narciso, pues efectivamente, eso que si no siguen esta fórmula el 100% de los electores, pues no se cumple.
Vamos, que si recibes eso del 1+1+1, que no te lo creas, que es un bulo.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Antonio Raiz y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope.
Marta Ruiz y Antonio Raiz.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía Cope. Ya a esta hora hay tres noticias, o incluso más, que debes conocer, sí o sí. Te las trae, como siempre, Antonio Herray.
A la campaña electoral le queda un suspiro. Algunos, sin duda, lo van a agradecer. Los principales candidatos se preparan para los últimos mítines antes de la jornada de reflexión de este sábado. Las últimas encuestas que se han publicado no definen con claridad las posibles alianzas después del domingo. Hay una cosa clara, y es la única prácticamente, es que ningún partido conseguirá mayoría absoluta. La jornada la vas a poder seguir en COPE, en un programa dirigido por Carlos Herrera y comandado también por Ángel Espósito, director de La Linterna. Al cierre de los colegios, te vamos a contar el sondeo COPE realizado por Imop Insights. Su directora general, Isabel Peleteiro, pasaba por Herrera en COPE.
El trabajo que vamos a hacer para COPE se basa en encuestas telefónicas, en 4.200 encuestas telefónicas. Hemos empezado a realizar ayer, las vamos a hacer hoy viernes y mañana vamos a hacer 2.000 encuestas.
Los detalles de la jornada los vas a poder seguir también en cope.es. Un dato que seguro que te interese. En media hora, a las 2, termina el plazo para poder votar por correo después de ampliarse el límite hasta en dos ocasiones. Cerca de 1.350.000 personas han solicitado este voto por correo. Por cierto, no nos olvidamos de Valencia. Vamos a estar también en esta comunidad en Mediodía COPE porque el domingo los valencianos votan en unos comicios autonómicos que han quedado en un segundo plano por la convocatoria de las generales. Y al margen de las citas electorales, tenemos una última hora que nos lleva a Hospitalet de Llobregat. La Guardia Urbana ha detenido un sin techo. Propinó una brutal paliza a una anciana de 91 años en plena calle. La nonagenaria sufrió golpes y magulladuras por todo el cuerpo. El agresor está en la unidad psiquiátrica del hospital.
Pues estamos ya a las puertas de las elecciones. Esta medianoche concluye la campaña electoral. Siguen todavía votando algunos ciudadanos en las oficinas de correos, los que han solicitado el voto por correo. Y queremos preguntar al oyente de Mediodía COPE, queremos preguntarte a ti, ¿qué crees que va a pasar a partir del 28 de abril? No es una pregunta fácil.
No es fácil porque, como decimos, ninguna de las encuestas es capaz de concretar cómo pueden ser esas alianzas después del domingo, esas alianzas postelectorales. Pero queremos saber tu opinión. Vamos a pulsar el termómetro de los oyentes de Mediodía COPE, que se pueden dirigir a ese WhatsApp, al 637-230000. Ahí dejáis vuestras notas de audio, vuestros comentarios de voz. Hoy con una pregunta muy clara, aunque no sea sencilla. ¿Qué crees que va a pasar el 28 de abril? 637-230000.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado.
Pues la siguiente historia, la verdad es que tiene aires de Fuente Ovejuna. Es una historia de excesos también, aunque no haya un comendador. Nos vamos a ir hasta el pueblo de Ardales, en la provincia de Málaga. Todo empieza en una tienda de alimentación. Está regentada por dos chicas jóvenes. Y en Ardales todo el mundo conoce como la tienda de las niñas a este establecimiento.
Sí, mira, estas dos jóvenes alquilaron el local en este pueblo de Málaga para ganarse la vida, claro está. De forma humilde, sí. Y de forma honrada también. Y los que tienen negocios similares saben de sobra lo que cuesta. Esta semana un hombre entró en la tienda y sacó una gran navaja. Quería el dinero de la recaudación de la tienda. En ese momento, dentro solo había una de las propietarias y su reacción podría haber sido perfectamente darle el dinero. Pero no, le plantó cara a pesar de la navaja. Y lo primero que le dijo al ladrón fue: tú vas a venir aquí a llevarte el dinero, que estoy desde las 7 de la mañana trabajando.
Y no le faltaba razón. En ese momento empieza el forcejeo. Decimos que el ladrón llevaba una navaja y la dueña de la tienda trató de zafarse del delincuente. Un compinche le estaba esperando en la puerta. La propietaria empieza a gritar, pide auxilio. El ladrón la tira al suelo, la golpea. Pero como los gritos se estaban escuchando desde la calle, varios vecinos llegaron a ayudar a la chica. Los ladrones salieron corriendo hacia el lugar donde tenían el coche, los vecinos detrás. Poco a poco se iban sumando más vecinos hasta que consiguieron acorralarles.
En su huida, los ladrones enseñaban una y otra vez la navaja. Los vecinos no se acobardaron y consiguieron retener a los ladrones hasta que llegó la Guardia Civil. Aquí, en Ardales, en Málaga, como en Fuente Ovejuna, los vecinos, todos a una, solucionaron una injusticia.